Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Para el día de hoy he elegido al poeta Virgilio Piñera de Cuba. Nació en 1912. Sus cuentos breves, las piezas de teatro y muchos de los poemas de Piñera son considerados textos antológicos. En 1998 se publicó en Cuba La isla en peso, que recoge toda su poesía. Murió en La Habana en 1979. El poema elegido se titula Isla. Aunque estoy a punto de renacer, no lo proclamaré a los cuatro vientos, ni me sentiré un elegido. Solo me tocó en suerte, y lo acepto porque no está en mi mano negarme, y sería por otra parte una descortesía que un hombre distinguido jamás haría. Se me ha anunciado que mañana a las 7:06 de la tarde me convertiré en una isla. Isla como suelen ser las islas. Mis piernas se irán haciendo tierra y mar. Y poco a poco, igual que un andante chopiniano, empezarán a salirme árboles en los brazos, rosas en los ojos y arena en el pecho. En la boca las palabras morirán para que el viento a su deseo pueda ulular. Después, tendido como suelen hacer las islas, miraré fijamente al horizonte, veré salir el sol, la luna, y lejos ya de la inquietud, diré muy bajito: así que era verdad.
Muy buenos días a usted que se acaba de incorporar a la antena de Radio Sintonía. Ya saben que emitimos desde la isla de Fuerteventura. Dentro de nuestro programa Directo Mañana nos vamos con nuestra propuesta, con la sugerencia que dedicamos semanalmente a cuestiones relativas a la ecología. Y hoy, después de escuchar a Pura Cuenca con esta apertura, me da la impresión de que vamos a establecer diálogo. ¿No es así, Sofía? Buenos días.
Buenos días, Marusa. Pues sí, hoy nos toca diálogo. Dialogar, es bonito el poema que ha introducido Pura Cuenca Roy sobre la isla, la necesidad de ser isla. Y en este caso yo creo que clave la solidaridad entre las islas. Y clave que tengamos conciencia de la necesidad de planificar las cosas para hacerlas bien, no tan mal como las estamos haciendo. Y bueno, para eso hoy tenemos a varias personas. Va a ser un diálogo entre nuestro compañero y amigo Pedro Hernández, que ya sabes que es nuestro profesor de territorio, de turismo, de la Escuela Universitaria de Turismo, y que está muy implicado en temas de energía últimamente, ¿no? Y luego también está en el estudio, creo ya,
no, Luis del Pozo. Estamos a la espera, Sofía, perdóname, estamos a la espera de que se incorporen el resto de las personas, que son concretamente Luis del Pozo y Óscar Hernández, para compartir diálogo también con Pedro, pero ya sí lo tenemos al otro lado del teléfono al profesor, que si quieres lo podemos saludar.
Pues Pedro, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro mucho de saludarle. Oye, que sepan que me da mucha alegría conversar con ustedes, ¿eh?
Uh-huh. La alegría es compartida, Pedro, después de verte en esa última concentración que se celebró en Fuerteventura para reclamar una planificación en relación a las energías renovables y verte con tanto ánimo, ánimo y con ganas. Lo pongo sobre la mesa y en valor porque eso no es fácil mantenerlo después de tantos y tantos años en la lucha, que uno termina en muchos casos hasta tirando la toalla, Pedro.
No, por Dios, ¿cómo se te ocurre decir eso? A ver, no, me gustaría saber por qué dices eso.
Hombre, que uno lleva, el ser humano llega también a un límite, ¿no? Y cuando ve que la vida es una lucha constante contra una pared, pues a veces uno reflexiona y se plantea el mejorar únicamente tu parte del mundo y no el resto, sino tu espacio, ¿no? Tu entorno. Yo creo que eso es una reflexión que hacemos mucho a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Yo tuve la suerte en el año 2003, 2004 y 2005 de tener al lado mío durante esos 3 años a Carmen de Michelena. Tenía 95 años en esa fecha. Carmen de Michelena pues era catedrática de química, jubilada, con un espíritu tremendo, tenía conocimiento desde la época de la guerra civil que le tocó en Madrid, luego su padre, luego se tuvo que ir represaliada al sur, a Jaén, luego volvió a Madrid y bueno, y con un espíritu de lucha, es la mujer más laureada en Andalucía, por ejemplo, y bueno, yo creo que eso le cambia a uno. Yo siempre digo que por ciclos, desde el punto de vista emocionales, afectivos, le funciona a uno la cabeza, ¿no? Yo cuento también otra experiencia. En el año 2000 estaba de ministro Jaume Mata, se habían iniciado las obras del puerto deportivo Marina Rubicón, y era el respino a Lanzarote a inaugurar una planta desaladora, luego se fue al Parque Nacional de las Montañas del Fuego, yo era ahí miembro del patronato y nos invitaron a que podíamos hablarle. Entonces, bueno, le dije, señor ministro, usted viene de unas islas, usted tiene que ir a conocer lo que está pasando en el sur de Lanzarote, que forma parte de su departamento, y tiene usted la responsabilidad directa. Y estos señores se quedaron a reír, se morían de risa, ¿no? Entonces se me iba produciendo por dentro como una revelación que frente a esta gente que no tiene legitimidad, que nos destruye, que hace lo que les da la gana, que consideran que que no hay nadie que les pueda hacer frente, se me produjo como una especie de revelación y digo, yo, por un problema que siempre aplico, por un problema de dignidad y por un problema de aplicar la máxima de Bob Dylan, de la verdad o la razón está en el viento, y no se puede mirar por otro lado conociendo lo que uno conoce, y no se puede mirar por otro lado diciendo que no vemos lo que estamos viendo, yo creo que es una actitud de optimismo ante la vida, y da igual, uno forma parte de un proceso, no da igual el proceso biológico en el que uno esté, y en ese proceso uno tiene que ser responsable con lo que hace y responsable con el territorio que tanta vida le da y tanto placer le da a uno cuando pasea, cuando lo observa, cuando le haces una foto y se lo mandas a los amigos, a las amigas, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud que uno tiene, Marusa, no es otra, sino esa, ¿eh?
Ya, por cierto, acabas de mencionar a Jaume Matas en ese encuentro que tuviste, Pedro, y mira cómo terminó el señor, o sea que esa impresión que te llevaste no era equivocada. En fin, Sofía, ya se incorporan a la mesa, perdóname, se incorporan Luis del Pozo. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Y a este diálogo también se incorpora Óscar Hernández. Buenos días, Óscar.
Buenos días.
Sofía, cuando quieras.
Pues nada, si te parece empezamos por Luis del Pozo, que nos cuente un poco toda la situación de, bueno, pues ese documento que se ha entregado al Cabildo y que se ha llevado para que lo tengan todos los grupos políticos. Explícanos un poco en qué consiste, Luis, y un poco pues las gestiones y cómo va la cosa.
Perfecto, Sofía. Buenos días, antes que nada. Es un documento que se plantea como resultado y como consecuencia directa de la manifestación que se efectuó el pasado día 5 de junio, Día del Medio Ambiente, donde hubo una asistencia masiva en todos los sentidos y por todas las partes, incluidos políticos, y que la verdad que fue bastante de agradecer. Una vez, digamos, concluido ese paso, lo que se planteaba era seguir trabajando, por supuesto. O sea, las peticiones siempre tienen que tener un objetivo y una conclusión. En este momento, una vez que la ciudadanía se pronuncia y que da su, digamos, su determinante manifestación con respecto y su posicionamiento con respecto a la cuestión de falta de aplanamiento para la implantación de las renovables, entendiendo siempre que las renovables son necesarias, son fundamentales y que tienen que ser de forma ordenada y planificada, porque si no puede ser un auténtico desastre, que es lo que se está planteando en este momento. Entonces, claro, hay que seguir en la hoja de ruta y con un documento que, como consecuencia del manifiesto que se leyó en la manifestación, de una forma objetiva y con un formato administrativo, se presentará en la administración, que en este caso actuante, que tiene mayor rango y protagonismo, que es el Cabildo Insular de Fuerteventura. O sea, la planificación en Fuerteventura tiene que hacer el Cabildo. Eso es una cuestión que es insoslayable en este momento. Una vez planteado ese asunto, nos ponemos manos a la obra y redactamos un documento que sirva como marco para empezar, digamos, a definir lo que es el siguiente paso en la hoja de ruta, que es que por parte de la administración se adopte un acuerdo de la forma más consensuada y coordinada posible para que se inicie de la forma más rápida dentro de las posibilidades que nos permite la administración, que también es lenta en estas cuestiones, la redacción del planeamiento sectorial a nivel territorial que determine la ubicación de las energías renovables en Fuerteventura. Esto en principio supone una garantía tanto para los ciudadanos en general, porque se van a introducir en el procedimiento, digamos, instrumentos, nuevos instrumentos de coordinación, de reubicación, de concentración de las renovables, y sobre todo también para los dueños de las empresas, que van a tener mayor seguridad jurídica y mayor celeridad a la hora de tramitar esas autorizaciones, puesto que ya los espacios no es cualquier sitio a determinar, sino un espacio concreto. Y si ese espacio está regulado o participado de alguna forma por un ente público, como es la administración, ya sea cabildo o ayuntamiento, pues podemos participar encima de una forma pública en esos rendimientos energéticos, que son también una cuestión fundamental a plantearse. Visto ese asunto o establecido ya esa cuestión, se presenta por parte de la plataforma, con el consenso mayoritario de los convocantes en su día a la manifestación, un escrito con forma administrativa basado en 5 puntos. El primer punto y más importante es solicitar con carácter urgente y a todos los grupos políticos que pertenecen al Cabildo de Fuerteventura el inicio del plan sectorial territorial en materia de energías renovables. La segunda cuestión que se plantea es una suspensión cautelar de todos los expedientes que se encuentren en este momento en trámite, que son muchos y que pueden hacer un destrozo en el territorio si se desarrollan tal y como están planteados en este momento. En tanto no se termine la redacción de dicho documento, que es el que va a establecer dónde se deben de ubicar, con todas las garantías jurídicas, técnicas y administrativas necesarias. El siguiente punto era en relación con la cuestión de una comisión de seguimiento del desarrollo del elemento del planeamiento que vamos precisamente a desarrollar. O sea, esto viene establecido por la propia Ley del Suelo, que establece que cualquier elemento de planeamiento, por una cuestión de incompatibilidad, en principio con respecto a lo anterior, te puedo decir que cuando tú desarrollas un planeamiento, ya sea a nivel municipal, por ejemplo, un plan general, se considera siempre la figura jurídica de la suspensión de cualquier expediente que pueda ser afectado por el resultado de ese planeamiento, por si pudiera haber algún tipo de inconformidad, disconformidad, de incompatibilidad o algún tipo, digamos, de contradicción con respecto al documento que estás planteando. Entonces, para que eso no se produzca y como una cuestión de seguridad jurídica, la ley contempla que todos los expedientes que no estén resueltos se consideran, una vez se inicie la redacción del planeamiento, suspendidos en su tramitación. No quedan resueltos, suspendidos en tanto el planeamiento se desarrolle totalmente y se puedan incorporar al planeamiento de alguna forma.
Un inciso nada más para entenderlo, Luis, pues si les surge la misma duda a los oyentes, pese a contar con una declaración de interés general.
Una cosa es los expedientes que estén resueltos totalmente, que esos quedarían fuera de ordenación, puesto que no sabes cómo van a quedar de acuerdo con la nueva ordenación, y otros son los que están en trámite. En trámite es que no están total y absolutamente
resueltos.
Ustedes
están hablando de los que están en trámite, no de las concesiones que hay ya otorgadas.
Las concesiones que están otorgadas administrativamente, ahí la ley no establece nada más que la condición de fuera de ordenación provisionalmente. El planeamiento, una vez se apruebe definitivamente, determinará si esa fuera de ordenación se incorpora a la ordenación o queda definitivamente fuera de ordenación. Eso es una cuestión legal, ahí nosotros no podemos entrar. Independientemente de que se están planteando, o que sabemos que ya hay unos cuantos expedientes que están bajo la jurisdicción contencioso-administrativa y que serán los juzgados los que finalmente determinen.
El caso, por ejemplo, de los vecinos del TIME que han planteado su pleito. Correcto. En el ámbito judicial, y ahí será el juzgado quien determine.
Lo que está claro es que el planeamiento es general y afecta a todos por igual. En ese sentido, los que están en trámite no tienen ningún derecho consolidado, con lo cual no hay nada que reclamar ni nada que indemnizar.
¿Sabemos cuántos hay en trámite ahora mismo? ¿Ustedes tienen ese dato?
Óscar, tú lo llevas más ese.
Van a ser 66 molinos eólicos, lógicamente, que son 21 parques eólicos.
Sí.
Y unos 30 y tantos, casi 40, creo que eran 38, estoy hablando de memoria, fotovoltaicos.
¿Eso está en trámite ahora mismo que ustedes conozcan por el trabajo de estudio que ustedes han realizado?
Correcto. Sí, son 450 megavatios que fueron subastados. Y ahí está el tema, ¿no? Es la dispersión de todos estos elementos, ¿no? Nosotros abogamos por eso, por una ordenación que ponga 3-4 puntos máximos en los que se concentren dichas energías y el impacto medioambiental, paisajístico y demás, pues sea el menor posible.
Ya, perdona que te he interrumpido. Sí.
En el discurso
que estabas realizando con respecto a esos puntos que recoge el documento que han trasladado al Cabildo de Fuerteventura.
Correcto, entonces el siguiente asunto sería, pues lo que estaba comentándote, el tema de la suspensión cautelar es por una garantía jurídica. No vamos a seguir desarrollando expedientes que puedan ser contrarios a la ordenación que estamos planificando, porque de antemano se planifica una vez, o sea, la planificación concluye con la aprobación del elemento de planeamiento, lo demás son especulaciones puras y duras. Entonces, la cuestión está, lo que está en trámite se suspende en tanto se apruebe el planeamiento, y lo que está autorizado es un derecho consolidado que serán los tribunales los que determinen el derecho, si persiste o decae, y también en este sentido las posibles, digamos, reclamaciones que pueda haber, o sea, ahí no se puede entrar directamente. El otro asunto era la comisión de seguimiento, un tema importante también, puesto que es el órgano que establece la ley que garantiza el desarrollo, la supervisión y la coordinación y las directrices que se va al equipo que va a redactar el documento. Es un órgano político, eminentemente de carácter administrativo, y está coordinado y establecido por la propia ley. Era importante que estuviesen representados los ámbitos lo más ampliamente posible, tanto las administraciones como las plataformas y los que pudieran estar interesados en el tema, tanto plataformas como los que están ahora mismo desarrollando sus propias energías, puesto que son parte interesada, por supuesto, tienen sus derechos legítimos, y es una cuestión que es la que va a establecer los plazos, los tiempos y, digamos, la coordinación del propio planeamiento. Aquí lo que se trata, y nuestro objetivo fundamental, Marusa, es que se haga un planeamiento que tenía que haber estado hecho hace ya muchísimos años. Y el problema es que por parte del Cabildo sí hemos notado que el cuerpo técnico, lo que son los funcionarios, están planteando permanentemente, no todos, o sea, una cuestión, digamos, muy sectorial, una serie de soluciones alternativas un tanto absurda, o sea, unas cuestiones que realmente entendemos que no es el objetivo de que se trata. Aquí se trata de tener la planificación específica, concreta y perfectamente determinada de cómo se van a implantar las renovables en nuestro territorio, por lo que decía Óscar, porque produzcan el mínimo impacto posible. Sabemos todos que los molinos van a ir porque son necesarios. O sea, nadie está hablando de no poner molinos, sino ponerlos de una forma ordenada, cuyo impacto y cuyo perjuicio, en este caso, al medio ambiente, a nuestro territorio y a los hábitats que tenemos en Fuerteventura, sea el mínimo posible. Ten en cuenta una cosa, este tema afecta a nivel territorial a toda la isla en su conjunto, en su mayor y más importante industria, que es el turismo, en cuanto al paisaje y en cuanto al medio ambiente.
Y en cuanto a la propiedad también del terreno.
Correcto. Otro derecho a tener muy en consideración, no solamente el derecho del que ha tenido una concesión administrativa para explotar una energía que es de todos, que es el sol y el viento, sino el dueño de una propiedad que ha sido heredada a lo mejor durante generaciones de una familia que han sido expropiados por cuatro perras, y sin embargo, si el dueño de la adjudicación mañana vende la instalación con el elemento fotovoltaico o el elemento de molino, lo vende 5 o 15 veces más caro. Claro, o sea, y donde él no tiene ningún derecho a reclamar. O sea, tenemos que ver.
A priori es injusto, ¿no? Partimos de una injusticia, de un terreno que tiene propietario, que se le quita al propietario a cambio de un mísero número de euros y que una empresa hace un negocio tremendo, ¿no? En fin, partimos de una desigualdad, de una injusticia, ¿no?
Totalmente.
Objetiva, ¿no? Objetiva. Mm.
Totalmente. Aparte de esa injusticia, también nosotros reclamamos que haya participación pública, como sí que la hay en Lanzarote. En Lanzarote, exceptuando uno de los proyectos que es participación mixta, todos los demás son de participación pública. Con lo que el beneficio redundan todos. Aquí el beneficio se lo llevan crudos las multinacionales, que por ejemplo está Iberdrola, que se lleva el 35% de los 450 megavatios subastados, Energy y demás. Nosotros vemos, como bien dice Luis, el cielo es renovable. La energía renovable tiene que llegar. Pero ahí, Fuerteventura no solo debe ser el que ponga el territorio, sino también tiene que poner una serie de condiciones que en este caso, pues da la impresión de que no ha participado para nada, ¿no? Es cierto que es una oportunidad que dará cierto empleo, pero tampoco va a ser la panacea. Y sin embargo, es posible que rompa la posibilidad de diversificación económica e incluso nuestro actual motor económico, que es el turismo, ¿no? Al llenar el territorio de norte a sur de esos molinos de más de 100 metros, ¿no? Yo creo que es necesario lo que comentaban, esa paralización, para ver hacia dónde queremos dirigir un proceso que va a durar 25 o 30 años, que es el tiempo de vida útil que tiene cada uno de estos molinos, ¿no?
Vamos a escuchar a Sofía y a Pedro, que están al otro lado del teléfono. Sofía, adelante.
Bueno, yo primero quería preguntarles cuál ha sido la acogida por parte de los grupos políticos en relación a este documento. Se lo pregunto a Óscar. Uh-huh. Y luego ya también me gustaría pedirle a Pedro, porque hoy se ha hecho público un documento por parte de Greenpeace donde también efectivamente marca las líneas rojas y parece ser que Fuerteventura las tendría todas, que las pisa todas, porque ellos están solicitando que haya democratización de la energía, claro. No que y que la ciudadanía participe, y está claro que en Fuerteventura no participamos nada. Dejo ahí las preguntas.
La primera para Óscar, claro. Adelante.
Pues en cuanto al posicionamiento de los diferentes partidos políticos, pues ya desde la concentración vimos la presencia de todos ellos, a excepción en este caso de PP, que se mantuvo un poquito al margen, digamos, ¿no? Incluso se acercaron a nosotros y nos dieron su apoyo, en muchos casos sin condiciones, por lo que creemos que las propuestas saldrán adelante. Estas propuestas que presentamos para que las lleven a pleno y que hoy ya pasó por la Junta de Portavoces, pues realmente vienen, es el desarrollo del manifiesto que fue leído y escuchado por todos en dicha concentración, con lo que entendemos que por el bien de la ciudadanía, que se supone que nos representan ese grupo de partidos políticos, actuarán en consecuencia y votarán en favor para parar esta barbarie, ¿no?
Ya. Pedro, plantea Sofía, como has escuchado, ese posicionamiento que ha conocido a través de Greenpeace.
Bueno, antes que nada, muchas gracias y gracias por escuchar a Luis y a Orlando de su trabajo y el trabajo que están haciendo todos los compañeros y compañeras en la isla de Fuerteventura. En relación a la pregunta concreta de Greenpeace, lo que viene a plantear el documento de Greenpeace es el sentido común, ¿no? Es decir, el Pacto Verde de la Unión Europea, aprobado en diciembre del año 19, antes de la pandemia, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es acelerar la necesidad de la transición, porque estamos sometidos a varias crisis. La crisis sanitaria es una, la crisis climática es otra, y la crisis de modelo productivo. Y luego todo esto está envuelto en el acelerón que tenemos que poner en marcha para disminuir ya de manera radical la dependencia de los combustibles fósiles agotables y contaminantes, el carbón, el gas y el petróleo, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva, si vemos lo que ha pasado, lo que está pasando en Canarias, cómo se ha acelerado la entrega de nuestros mejores recursos, se justificaba esto hace 100 años, cuando había que traer el carbón. De hecho, Canarias fue la gran estación carbonera del medio del Atlántico, cuando se desarrollan los viajes intercontinentales. Eso fue incluso lo que nos hizo ser ya una potencia turística talasoterápica desde finales del siglo XIX. Había que traer el carbón, las estaciones carboneras de Santa Cruz, de Tenerife y de Las Palmas, sobre todo. Los majoreros y los conejeros conocen mucho de eso porque fueron los constructores de ese puerto. Cuando había que traer el petróleo o el gas, se justificaba. Pero ahora que tenemos los elementos con la revolución tecnológica tenemos los elementos para facilitar la producción energética, los tenemos aquí, no tiene ningún sentido y es absurdo entregar esos recursos a las multinacionales. Y además que territorialmente provoquen daño a los espacios naturales protegidos, provoquen daño a los suelos rústicos, provoquen daño a los vecinos y además, lo que todavía es mucho más escandaloso, ¿no?, que les propian ipso facto a los propietarios legítimos históricos de los suelos, se les expropia como suelos rústicos a través de la declaración de interés general y se les entrega a las multinacionales. Y lo que acaba de decir Luis, ¿no? Luego aquí hay una marea especulativa tremenda porque al que se le adjudica primeramente, luego vende esos derechos de explotación eólica o fotovoltaica y cuando compró el precio del suelo como rústico, esa expropiación convierte ese suelo ipso facto en suelos industriales, ¿no? Es un verdadero escándalo lo que estamos asistiendo. Entonces, estoy de acuerdo que hay que parar, yo creo que hay que parar y no hay que asumir que lo que ya han dado es así. No hay que asumir eso. Esa fue la dinámica histórica que ya aprendimos, que tenemos que aprender del mundo del turismo. Los compromisos de los ayuntamientos franquistas y la Comisión Provincial de Urbanismo sobre los bordes costeros de las islas no tenemos por qué asumirlos. No tenemos por qué asumir lo que ya han dado porque no hay ningún plan. Se acaba de aprobar la ley de cambio climático en el Estado español, se acaba de aprobar el plan estratégico y se acaba de aprobar la evaluación de impacto ambiental estratégica de ese plan. En Canarias no hay ley de cambio climático y transición energética. No hay plan de transición energética. En Fuerteventura no lo hay. ¿Por qué tenemos que asumir lo que ya se ha ejecutado, lo que ya han dado? No hay que asumir nada y la ciudadanía es la que tiene que participar, ¿no? Y les tenemos que obligar a que empiecen a trabajar en un verdadero plan de transición, que hay que empezar a trabajar por el ahorro y la eficiencia. ¿Quién les impide a estos señores del Cabildo y de los ayuntamientos trabajar en eficiencia energética en todos los espacios sanitarios, educativos, deportivos y los alumbrados públicos y los edificios institucionales? ¿Quién les impide poner sobre la mesa el ahorro y la eficiencia? Por ahí se ahorra en factura hasta un 30, la ley española habla de hasta un 39% de ahorro en eficiencia y nos ahorramos también gases de efecto invernadero. ¿Quién les impide a estos señores que no monten oficinas en cada uno de los pueblos, en cada uno de los municipios, en el Cabildo para la capital, para que los ciudadanos pongan en marcha planes inmediatos de instalaciones de autoconsumo? ¿Quién les impide a estos señores hacer eso? ¿Quién les impide que no quede ni un metro cuadrado más de todas las instalaciones públicas cubiertas de solar fotovoltaica? ¿Y por qué no hacemos eso también con los pequeños y medianos empresarios en todos los ámbitos periurbanos que están hipertransformados en todos los polígonos industriales? ¿Por qué no hacemos eso y luego vemos cuánto necesitamos en cada uno de los espacios insulares? Esto es un escándalo. Lo que hay previsto, lo que han asignado en Fuerteventura, destrozando más de 20 millones de años de geología, 20 millones de paisajes tan extraordinarios. No hay derecho y además cuando la nueva actividad económica relacionada con el turismo, una de los grandes iconos, tiene que ver con los paisajes diferentes a los ámbitos continentales. Por eso es demasiado importante que la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas nos empoderemos y exijamos que no se sigan tomando decisiones los de siempre, los políticos y los empresarios, que en última instancia son unos vasallos al servicio de esas multinacionales, como dice Orlando, el 35% de lo que está asignado ya a Iberdrola. Pero bueno, pero que se creen, que eso es lo que se creen, ¿no? Y eso además con expropiaciones y sofacto del suelo de los propietarios históricos. Pero ¿qué es lo que se creen? ¿Dónde vamos a llegar?
Bien, todo eso que está describiendo Pedro se evitaría con ese planeamiento sectorial que nos han contado Luis y Óscar, que han presentado en el Cabildo Insular de Fuerteventura. En principio lo que han tenido, Sofía, les he creído entender a ellos, son buenas palabras. Veremos ahora qué pasos se dan, Sofía, a la hora de asumir este documento, porque ahí es donde está lo importante, en los hechos, ¿no, Sofía?
Efectivamente, los hechos son los que hablan. Y desde luego lo que no es comprensible es que nuestra isla que consumía, pues no llega, creo que en momentos más álgidos de población en la isla, eran como mucho eran 90 megavatios. Nos escupan de repente, porque la palabra es escupir, nos escupen a la cara 400 y pico megavatios. Entonces es incomprensible, es vamos, no se entiende, y sobre todo que, bueno, este territorio tan frágil que es Fuerteventura, que es la isla más vieja, la abuela de todas las islas, pues se la, como decía el fotógrafo, se la están chascando, pero a unos niveles, chascando desde el norte a sur, a unos niveles que escandaliza tanto que mucha gente que viajaba a Fuerteventura decía, jo, qué maravilla, qué paz, qué tranquilidad, y ahora dice, uy, voy a Fuerteventura porque en su día me compré una casa, pero ahora estoy intentando venderla porque me estresa todo. Y entonces, bueno, pues ese es el ámbito de mental y psicológico que tenemos que tener en cuenta. Y, por ejemplo, creo que Óscar ha dicho 21 parques eólicos y 38 parques solares. ¿Es así? Resumiendo, ¿es lo que hay encima de la mesa?
Óscar. 21 eólicos y 38 solares que están en trámite.
Sí, eso de momento. El plan de almacenamiento energético de Canarias contempla 1.048 megavatios, es decir, que quedan 600 megavatios.
¿Todavía?
Todavía por subastar en teoría, ¿no?
Ya. Hay una semejanza que ha hecho Pedro con respecto a este asunto, a la implantación de energías alternativas en Fuerteventura. Y lo que ocurrió en su momento en Canarias con el turismo. Y según entiendo que, no, si es así, si no es así, me corriges, Pedro, se van siguiendo los mismos pasos.
Sí, ¿Pedro? Vamos a ver, aquí han habido varios pasos. Entre los años 60, la ley del suelo se aprobó en el 56, y el año 75, ya los ayuntamientos y la Comisión Provincial de Urbanismo, vía planes parciales, ya hipotecaron el futuro, ya decidieron cómo iba a ser el borde costero, de sobre todo de Lanzarote, de Fuerteventura, una parte de Gran Canaria y la isla de Tenerife. El último plan parcial del franquismo que están tratando de ejecutar es el de La Tejita, en Tenerife, digo, para que la gente tenga la referencia mediática de la batalla que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de la isla de Tenerife para tratar de evitar que la única playa fósil de las Canarias Occidentales, la de La Tejita, está sometida a un proceso de transformación y de impacto grande si efectivamente terminan de ejecutar ese establecimiento alojativo que lo están poniendo en marcha allí. Eso es una hipoteca desde los años 60, a partir aplicando la ley del suelo del 56 y en algunos planes parciales que aplicaban la ley que se sacó Fraga de Centro Turístico Internacional, que incluso esos planes parciales no cedían el 10% al aprovechamiento medio de los municipios para mejorar, digamos, el patrimonio municipal, que fue un tema escandaloso. En Lanzarote hay unos cuantos planes parciales y en el resto de las islas también, que entraron por la ley de centros turísticos. Bien, eso fue así. La administración pública después, la de la comunidad autónoma, fue incapaz de quitar del mercado ese suelo, que se podía hacer, usted o yo. Si pedimos una licencia de edificación y no construyes, tus derechos decaen y tienes que volver otra vez. Esos planes parciales que no cumplieron el plan de etapas podían haber sido quitados del mercado sin ningún tipo de problema, pero no se atrevieron porque eran votos delegados de los grandes propietarios o especuladores de suelo. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de las renovables? Desde los años 90, el ITC, el señor este que está ahora redactando el plan de introducción de la renovable, Gonzalo Pierna Vieja, era uno de los jefes del ITC, se dedicaron a hacer los planes eólicos y fotovoltaicos de Canarias para que las multinacionales los tuvieran, los planes eólicos, pero sin planificación territorial, pero ya ubicaban donde podía haber mayor potencia, mayor capacidad eólica o fotovoltaica, sin tener en cuenta la potencialidad de ese territorio, las potencialidades naturales. Él dice, sin problema este señor Piernavieja, que él no entiende de territorio, no entiende de medio ambiente, que ese no es su rollo. Imagínate, está en las antípodas. Imagínate que este señor es el que le ha encargado al gobierno de Canarias la redacción del plan de introducción de las renovables. Imagínate, un señor absolutamente parcial, que es un propagandista de Chirasoria, por ejemplo. Pues este señor, con esos planes, las multinacionales se hicieron, y los fondos especulativos con esos mapas, y se dedicaron a ir al gobierno de Canarias a pedir asignaciones de potencia eólica y fotovoltaica. Las primeras asignaciones que se pidieron ya entraron en territorio judicial y en el territorio de la mafia, que fue en la época en que estaba el hermano de Luis, el hermano de José Manuel Soria, de consejero de industria, Luis Soria, ¿no? Eso fue todo judicializado porque hubo un señor que conocía por dentro cómo estaba haciendo todo, y los porcentajes que se pedían de comisión por asignación de planes parciales. Eso retrasó bastante la asignación posterior. Pero estos señores se dedicaron a hacer planes, es como en los años 60 que se dedicaban a comprar suelo y a hacer unos papeles e ir al ayuntamiento y a la Comisión Provincial de Urbanismo para que se los clasificaran. Se dedicaron a hacer esos planes, las multinacionales se los quedaron y iban a pedir asignaciones, y el gobierno de Canarias iba concediendo asignaciones sin tener un plan estratégico sectorial de introducción de las renovables, y sin tener en cuenta las potencialidades del territorio, y menos, por eso hicieron en el año 17, cambiaron la ley, lo dejaron todo muy bien preparado, y luego hicieron lo siguiente: tenemos dificultades con los propietarios del suelo, pues hacemos, los declaramos de interés general, y entonces le quitamos el suelo a los propietarios históricos, y nos da igual, y les damos una plusvalía más a los especuladores, porque una vez que les quitas el suelo, se pueden vender, porque mira, yo te estoy vendiendo una potencia de asignación, se la he comprado a este señor a 12 euros el metro cuadrado, pero ahora sí te va a costar a 20 o a 30 o a 40. Es de una gamberrada en términos políticos todo esto, y luego la gamberrada mayor es esta que está diciendo Óscar. No tiene nada que ver con las necesidades de los espacios insulares, ni de Fuerteventura, ni de Gran Canaria, ni de Lanzarote, ni de Tenerife, sino que tiene que ver con las necesidades especulativas, y por eso se inventan las interconexiones de Fuerteventura con Gran Canaria, o la interconexión de Fuerteventura con la costa de Marruecos, con Tarfaya, a través del Intermacán, que también lo hizo el mismo que hizo los mapas en el ITC. Es todo una trama, que es necesario que la gente lo conozca en detalle, todo lo que hay detrás de toda esta trama. El gran hombre de estas multinacionales es este señor a través del ITC. Es el gran hombre, es el que ha preparado todo el territorio de las islas para que sea destrozado en nombre de la transición energética.
Por lo tanto, podemos concluir que se necesita una potencia de 90, y ahora mismo hay trámites 400 megavatios.
450.
¿No? 450.
Fueron subastados.
Fueron subastados y
subastados y adjudicados.
Y adjudicados. Y ustedes plantean que a través de ese planeamiento sectorial que han pedido oficialmente al Cabildo Insular de Fuerteventura, aquellas instalaciones que están en trámite se pueden paralizar. Otra cosa es las que están ya concedidas, que serán a través de los tribunales, como es el caso del TIME, de los vecinos del TIME, decidirán los tribunales si, si son, si siguen adelante o no. Tenemos que concluir, Sofía, porque estamos a 15 minutos de la una de la tarde y nos hemos extendido en este diálogo. No sé si quieres pedir a los intervinientes alguna...
Darles las gracias por su intervención y nada, que tenemos que hacer más de este tipo de diálogos.
¿Quieres gracias. Comentar algo, Luis, para terminar? Brevemente, por favor.
Una cuestión importante. Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía en general en Fuerteventura. El viernes próximo tenemos pleno en el Cabildo Insular de Fuerteventura. El asunto de la planificación de las renovables a través de un plan sectorial se va a llevar a pleno, ya está confirmado por todos los grupos políticos pertenecientes al Cabildo, y haría falta el máximo apoyo, la máxima participación y un consenso. Parece que podemos conseguirlo, en este momento solamente podemos decir eso, ojalá sea así. Ahora se trata de que los políticos actúen para que los técnicos puedan actuar y puedan resolver un expediente que, en lo que nos afecta en cuanto a la ubicación de las renovables en Fuerteventura, por lo menos no sea un desastre.
Óscar.
Pues eso, que yo la voluntad de la ciudadanía ha sido clara e inequívoca. El viernes tienen nuestros políticos la oportunidad de ver de qué lado se colocan, ¿no? Si realmente ser unos portavoces de la ciudadanía y convertir pues lo que son el proceso de las renovables en el sueño que buscábamos, o permitir que se convierta en una auténtica pesadilla para beneficio de las multinacionales, ¿no? Y ahí estaremos, ¿no?
Pedro, concluimos.
Nada, muy rápido, que la ciudadanía es la que decide y la ciudadanía en la calle. Exacto. Tiene que exigir. Los responsables públicos son solo intermediarios de lo que la ciudadanía quiere en cada territorio.